RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Cordial saludo para toda la amable audiencia de Radio UNAD Virtual. A esta hora de la tarde les damos la más cordial de las bienvenidas a su programa Productividad Empresarial. En el día de hoy les estaré acompañando como moderador del programa, gracias a la invitación cordial que me ha hecho el doctor Gustavo Manrique, a quien saludamos en este momento, se encuentra con nosotros vía Skype. Doctor Manrique, buena tarde, bienvenido.
Un cordial saludo, Alejandro, a todo nuestro gran equipo de apoyo, a nuestros estudiantes, nuestro cuerpo académico y todas las demás personas que están escuchando el día de hoy nuestro gran programa de productividad empresarial.
Hombre, gracias por la invitación. Hacía rato no compartíamos micrófonos, mi querido Gustavo.
Es cierto. Hacía falta.
Sí, hay que interactuar más. Hoy venimos con un tema súper interesante y es algo que nos preocupa a todos, a los que son expertos, pero también a los que somos neófitos con el tema de las divisas internacionales. Gracias por este tema, doctor Manrique, porque el día de hoy vamos a trabajar la importancia de las divisas internacionales para el emprendimiento. Arranquemos de una vez, doctor Manrique, porque este es un tema que, en lo personal, lo digo como neófito, a mí me causa bastante curiosidad. Yo, en el manejo de divisas internacionales, sobre todo en los procesos de emprendimiento, por eso quiero entrar atacando de primera y preguntarle mejor, ¿qué son las divisas internacionales y cuál es su relevancia para el emprendedor? Coméntenos.
Bueno, muy bien. Sin embargo, antes de empezar de hablar del tema, es bueno de pronto recordar un poquito el por qué vamos a hablar de este tema. Resulta que en los últimos tiempos hemos visto una serie de comportamientos extraños a lo largo del mundo en cuanto a la comparación entre una moneda y otra, lo cual afecta el comportamiento, digámoslo así, de la economía de un país. Pero como este año estamos hablando de un tema bastante importante que es el emprendimiento, entonces quiero aterrizarlo porque este es un tema fundamental para todos nuestros emprendedores, dado que de alguna u otra manera la economía internacional y todo lo relacionado con el tipo de cambio, cambio entre las divisas, nos viene afectando de alguna manera y eso incide en la toma de decisiones. Ya hemos hablado mucho de pronto de otros aspectos, de pronto de las iniciativas para la creación de empresas, de pronto la valoración económica un poco, de los resultados financieros, de su interpretación y demás. Pero en el episodio de hoy, y es muy buena esta pregunta que Alejandro nos formula, es ¿por qué son importantes estas divisas? Pero antes respondamos la pregunta, y es ¿qué son esas divisas? En primer lugar, entendemos que las divisas son todo lo que se refiere a las monedas y su relación entre los diferentes países. Entonces ya estamos hablando de las monedas extranjeras. Es decir, que por ejemplo, si nosotros vivimos en Colombia, vamos a tener de pronto una serie de negociaciones a lo largo de nuestra vida, ¿cierto? En nuestra misma moneda. ¿Sí o no? Entonces, si yo salgo a comprar la leche, voy a hacer de pronto una compra grande, por ejemplo, voy a comprar un vehículo o de pronto voy a comprar algunos insumos para mi empresa, alguna materia prima y demás. Entonces, son elementos que uno dice, bueno, pero aquí no estamos entrando a hablar de mercados ni de monedas de otros lados. Pero resulta y pasa que viene un tema clave, que es la relevancia para el emprendedor desde este punto de vista. Y es, cuando yo hablo de diferentes monedas, necesariamente tengo que ver esa relación que tienen en un momento dado. Entonces quiere decir que si yo miro, por ejemplo, el comportamiento del dólar, yo digo, bueno, ok, eso es lo que presentan todos los días en el noticiero, lo mencionan un poquito en el boletín del consumidor, ajá, y... Pero viene el tema clave para todas las personas que quieren de alguna u otra manera incursionar, como lo menciona Alejandro, de pronto los que somos un poco neófitos en este tema, y es ¿por qué resulta esto relevante? Entonces viene que cuando yo hablo de las monedas extranjeras, automáticamente entra en materia un asunto, y es cómo ese comportamiento de las diferentes monedas va a afectar esa toma de decisiones, que fue de pronto lo que mencionamos al principio. Entonces, la relevancia para el emprendedor concretamente es que él tiene que estar verificando constantemente el comportamiento de las monedas para que determine cómo va a incidir en su proceso organizacional. Entonces, aquí viene otro elemento importante. De pronto es un tema, un título un poco teórico, tal vez un poquito complejo, que es lo que se llama la paridad de las tasas de interés. Entonces, yo diría, de pronto en este aspecto, que vale la pena tener en cuenta que si hablamos de este término de paridad, vamos a aterrizar un poquito en cuanto a si una persona quiere, digamos, no sé, por ejemplo, invertir su platica, ¿cierto? O un emprendedor dice, bueno, voy a invertir los recursos que estamos generando como beneficios o como utilidades netas, ¿no es cierto? Que en algún momento lo mencionábamos con el doctor Ariel en nuestro programa. Decía el emprendedor, bueno, yo quiero invertir con una plata en dólares, ¿cierto? Un dinero en dólares. Voy a invertir ese dinero, ¿cierto? Y a ver qué pasa en un año, ¿cierto? Entonces puede ocurrir dos situaciones. Primero, cuando el emprendedor dice, ok, yo voy a invertir en nuestro país con una tasa de cambio actual y de allí voy a invertir en otro tipo de productos. O la segunda alternativa, que es invertir en otro país, no sé, se me ocurre, por ejemplo, voy a invertir en Japón, ¿cierto? Con una tasa de interés extranjera, que esto me va a generar, digámoslo así, un riesgo, ¿cierto? Porque de pronto, pues yo todavía no conozco muy bien ese tipo de mercados y de pronto voy a empezar a incursionar y de pronto pues también posiblemente o seguramente la lógica es eso, que tenga esas personas que me asesoran, ¿cierto? Y que me permiten determinar en qué voy a invertir ese dinero. Entonces cuando yo invierto a largo plazo, es una cosa que se llama los forward, ¿cierto? Que simplemente se consideran el desarrollo de inversiones, ¿cierto? Donde no hay posibilidades considerables de que se vayan a presentar situaciones complejas, por ejemplo, el incumplimiento de pagos, que es de pronto lo que puede ocurrir cuando estamos invirtiendo a nivel local. Y entonces ahí es donde el emprendedor tiene que empezar como a mirar esas alternativas. Bueno, si yo tomo mi dinero y lo utilizo para crecer, para que mi negocio crezca, o si lo tomo para invertir en otros mercados, o si de pronto lo guardo debajo del colchón, ¿qué es lo que empieza a ocurrir, cierto? Y como el dinero es algo que, como nosotros los seres humanos, está en constante movimiento, entonces al empezar a pensar o a tomar decisiones en hacia dónde voy a orientar este tipo de inversiones, es fundamental entonces que empecemos a determinar cuáles son las mejores alternativas antes de actuar, ¿no es cierto? Sí. Entonces, básicamente, yo diría que estas son las principales relevancias que tiene para el emprendedor, Alejandro.
Pero sí, pero hay que tener en cuenta entonces, doctor Gustavo, que cuáles son, serían esos aspectos entonces que debemos tener entonces nosotros como emprendedores en el momento de invertir fuera del país, porque debe ser muy importante tener en cuenta esos aspectos.
Muy bien, es excelente esa pregunta. Hay varios factores. Primero, ¿cómo está el comportamiento de esa tasa representativa del mercado que nosotros acá en Colombia manejamos en el dólar, cierto, a lo largo del tiempo? Entonces, en internet existen muchas fuentes donde llevan un registro histórico, cierto, y para mí es un elemento clave que me permite determinar de pronto cuál puede ser, digamos, la proyección en un tiempo. Obviamente que aquí ya entramos en un término que se llama especular, ¿cierto? Y empezamos como a decir, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que invierto? ¿Será que no lo hago?
Y los temores. ¿Cómo? Y los temores empiezan a aparecer.
Es una situación bastante compleja, te cuento, porque no, nadie sabe absolutamente con certeza qué es lo que va a ocurrir. Es como si tú tuvieras, mañana fuera un partido de mi glorioso Millitos, contra otro equipo, y yo desde ya asimilara o supusiera el final, el puntaje, el resultado del partido antes de que pasara, ¿cierto?
O sea, que por ejemplo Millonarios va a perder.
Sí, eso es lo que dicen. Gracias.
No, mentira. Siga, doctor. Discúlpeme.
No, ni más faltaba. Esa es una constante ya. Por eso estamos de décimos.
Bueno, mire, el programa da para todos. Sigamos.
Perdón, sí, definitivamente.
Da para todos.
Pero fíjate eso que es un ejemplo que lo podemos aterrizar a la realidad. Porque de acuerdo con esa pregunta, que esos aspectos que el emprendedor debe tener en cuenta, eso es algo muy importante porque... Listo, yo puedo decir, Millos ha tenido un desempeño, digamos, regular a lo largo de este año, ¿cierto? Pero lamentablemente, o mejor, para fortuna de muchos hinchas de Millos, el año todavía no se ha acabado. Todavía estamos a la mitad del campeonato, ¿cierto? Sí. Entonces todavía podemos ilusionarnos, todavía nos pueden brillar los ojitos de cómo va a poder ser el final de año, así como el año pasado cuando llegamos a esa final. Pero... Bueno, de pronto, ahora miremoslo desde el punto de vista económico, ¿sí? Sí. Si yo hago una trazabilidad o digamos, retroceder, ¿cómo es? Recordar es vivir. Empiezo a mirar ese comportamiento que han tenido esas diferentes monedas, digamos, en el caso del dólar. Ese comportamiento que ha tenido a lo largo del año. Entonces yo puedo decir, bueno, el dólar empezó aproximadamente en 2.860 pesos, y al día de hoy, no sé, por poner una cifra, está en 3.040 pesos, ¿cierto? Mm. Entonces quiere decir que prácticamente ha subido 100 pesos, ¿no? Y 100 pesos, digámoslo en cierta forma, de 3.050 pesos dividido en los 2.860 pesos, pues ha tenido un crecimiento aproximadamente del 6% durante el año. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo... determino la realidad del comportamiento de esa tasa representativa, asimismo yo puedo entender si hasta aquí ha crecido aproximadamente 100 pesos, yo podría de pronto suponer que de aquí a final de año va a crecer máximo 30 pesos, es decir que si al día de hoy está en 3.050, pues a final de año va a estar en 3.080 pesos. Entonces aquí viene la pregunta del emprendedor y es si realmente vale la pena o no realizar inversiones en materia de dólar. Por ejemplo, Alejandro dice, bueno, voy a cambiar de negocio y voy a vender televisores y trae televisores, una gruesa de televisores los trae China, ¿cierto? Y entonces dice, bueno, vamos a jugar con la tasa representativa del mercado, vamos a negociarlo sobre eso. Entonces su proveedor dice, listo, perfecto. Entonces, si el valor del dólar está a 3.050 pesos, ¿cuánto me va a dejar 1? ¿Cuánto me va a dejar 10? ¿Cuánto me va a dejar 20? ¿Cuánto me va a dejar 50? Y aquí empieza de pronto un poco esa negociación. Pero resulta y pasa que ese no es el único factor que debemos tener en cuenta en materia de pronto de esas inversiones. Hay otros factores de pronto de carácter macroeconómico que están involucrados a nivel nacional. Y es, por ejemplo, el tema de la inflación.
Sí.
Es como cuando usted infla una bomba, ¿cierto? Un globo, pues así mismo, a medida que se va inflando, pues va creciendo, ¿cierto? Entonces, ahora yo lo aterrizo de pronto a la realidad del país. Digamos, Colombia, para nadie es un secreto que es uno de los productores de petróleo de Latinoamérica, más no significa que sea el más importante. Pero ahora miremos otro país, por ejemplo, Ecuador. Ecuador, como Colombia, es un país productor de petróleo, pero a diferencia de Colombia, es uno de los más importantes de Latinoamérica y todavía más aún, es uno de los principales productores de petróleo a nivel mundial. Sí. ¿Qué es lo que ocurre con Ecuador? Resulta y pasa que Ecuador no es el único productor de petróleo a nivel mundial. Está Venezuela, está Emiratos Árabes, está Irak, está los Estados Unidos, bueno, hay varios países. Pero resulta y pasa que Ecuador ha de pronto tenido una serie de contratiempos, si lo llamamos así, de pronto de carácter económico, que no han hecho unas inversiones importantes para la extracción, bueno, la perforación, la extracción, el transporte, ¿cierto?, del crudo. Por lo tanto, este producto resulta un poco costoso para adquirirlo en Ecuador. Pero entonces, para un comprador, dice, bueno, no, pero es que en Ecuador se está volviendo costoso, entonces, ¿sabe qué? Yo dejo de comprarle el petróleo a Ecuador, digamos, porque usted me está vendiendo el barril a $70. Más bien me voy a, no sé, vamos a Emiratos Árabes, que allá me lo están vendiendo a $65 ese barril de petróleo. Resulta entonces para ese comprador más efectivo comprarlo en otro país. Pero resulta para Ecuador un poco complejo porque deja de ingresarle esa platica, esas regalías por la venta de ese petróleo. Entonces no estamos hablando de cantidades pequeñas, estamos hablando de mucho dinero. Y eso afecta lo que se llama la balanza económica, la balanza comercial, ¿cierto? Esas relaciones entre las importaciones y las exportaciones. Por lo tanto, cuando esto se ve afectado, automáticamente va a aumentar la inflación. ¿Y qué es lo que pasa con la inflación? Como les dije sobre ese globo, pues eso mismo va a ocurrir con los diferentes productos que se desarrollan a lo largo del país. Entonces, si Colombia, digámoslo de alguna forma, dependiera de esto considerablemente, que pues, lamentablemente la realidad sí es así, entonces los productos serán afectados. Pero mira que hay otra cosa, Alejandro, y es que hay una noticia, no sé si la hayan escuchado, y de pronto me disculpo con quienes escuchen este episodio en diferido, dado que al día de hoy, estamos hablando de mediados de septiembre, hay una noticia, y es que el ministro de Hacienda está proponiendo el aumento del IVA a algunos productos y la disminución de ese mismo IVA para otros productos, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces viene una cuestión y es, pucha, ¿será que nos conviene que suba o no suba ese impuesto al valor agregado? Entonces, si uno se pone a pensar, yo, por ejemplo, compro ropa, compro electrodomésticos, compro productos para mi casa, por ejemplo.
Diversión.
Dímelo.
La diversión, o sea, las saliditas.
Tal cual, exacto. El restaurante, exacto, restaurante. Aquellos días en esta temporada de Amor y Amistad, ¿cierto? Ajá. Entonces todo eso me vale una platica, ¿cierto? Y súmele el famoso IVA. Pues bueno, pues hay otros productos que de pronto hasta el día de hoy todavía no tienen el IVA. Hablamos, por ejemplo, de la carne de res, de los huevos del desayuno, del pan, de la leche, del tomate, no sé, de la papa, qué sé yo. ¿Qué pasaría ahora con esas iniciativas del gobierno de pronto de disminuir el IVA a algunos productos, pero subírselo a otros productos? Entonces yo formulo una pregunta, y es, por ejemplo, antes de entrar a la pregunta, el día de hoy salió en el diario El Tiempo una comparación entre los productos de la canasta familiar con el cambio que tenga en el IVA. Entonces, si yo hablo de ese litro de limpiador de pisos, que al día de hoy está a 1.890 pesos, si le hacen ese descuento al IVA, quedaría en 1.842 pesos, es decir, me estoy ahorrando 48 pesitos. Esa es plática que me sirve para mí. Ahora imagínenselo en cuanto a la ropa, en cuanto a la salida al restaurante y demás, ¿cierto? Pero Alejo, te cuento que yo no todos los días compro ropa. Sí, suena feo.
Exacto, sí. Acá, uy, no, pues sí, tiene mucha, Gustavo.
Sí. Pero no todos los días tampoco compro limpiador de pisos.
Bueno, sí.
¿Cierto? Pero resulta y pasa que en mi casa casi todos los días tratamos de consumir carne de res. Y el día que no consumimos carne de res, consumimos pollo, en el desayuno consumimos huevos. Son productos que todos los días estamos consumiendo. Y te tengo una mala noticia, y es que de ser así, pues van a tener un crecimiento importante. Imagínate, por ejemplo, la carne de res, que al día de hoy tiene un valor aproximadamente, según este diario El Tiempo, de 8.605 pesos, subiría a 9.982. Es decir, que está subiendo aproximadamente 1.300 pesos. Esa libra de carne que cubro a diario, ahora me toca sacar 1.300 pesos más para comprar esa misma libra de carne. Pero te cuento algo, lamentablemente el sueldo no me lo han subido todavía. Exacto. Entonces me toca empezar a ajustar mi presupuesto.
Ahí es.
Ahora imagínate, hablemos de la leche, hablemos de la cebolla, del tomate, que son los productos que a diario consumimos.
No.
Entonces empieza esa discusión moral. ¿Sigo consumiendo, sigo alimentándome o no sigo alimentándome?
Exacto. O me dejo morir de hambre.
Exactamente. Entonces, pues, creo yo que aquí viene una situación muy importante para el emprendedor, cómo tener en cuenta esos factores macroeconómicos y cómo tener en cuenta de pronto estos elementos, porque así como yo compro acá para mi diario vivir, también tengo que pensar si yo voy a invertir en un mercado extranjero. Entonces, si Alejo vas a comprar televisores, hay que revisar entonces cómo se ve afectado esto en términos del IVA, porque yo llego acá y voy al Éxito, voy a cualquiera de esos almacenes a llevarles este producto al por mayor, y ellos me van a decir, bueno, pero es que ahí usted tiene que cobrarme el IVA. Entonces, sí, ahí puede que el producto deje de ser atractivo y entonces me dejen con mis televisores ahí guardados en la bodega llamada sala de mi casa.
Ah, sí, y ahí se le queda. O sea, no, mentira, no, esperemos que no se le queden. Si llega a comprar tantos televisores, me separa uno, por favor. Doctor Manrique, yo quiero preguntarle algo específicamente, y es acerca de cómo puede afectar el tipo de cambio, el tipo de cambio en el país. O sea, ¿qué variables se deben considerar por parte del emprendedor?
Bueno, este tema es, yo creo que es como un poquito de cuidado, porque eso puede afectar considerablemente. Yo diría de pronto que cuando hablamos de esos factores de pronto que están relacionados con los tipos de cambio, hay que tener en cuenta que si la economía depende de las relaciones que se dan entre el país y otros países, ¿cierto? O sea, no puedo decir que Colombia va a cerrar las puertas a todas las importaciones y vamos a crear, como lo hicieron los japoneses o los coreanos en su momento, una cosa que se llama el proteccionismo, es decir, vamos a darle prioridad a nuestros productos. Eso no, lamentablemente no consideramos que de pronto pueda ocurrir en un plazo corto, ¿cierto? Hubiera sido importante, hubiera sido relevante hace muchos años, pero lamentablemente ya estamos en un punto que las economías no dependen de sí mismas, sino son interdependientes. Es decir, que lo que yo haga puede afectar a mi vecino o puede afectar también al vecino de mi vecino, independiente que yo tenga o no tenga relaciones económicas con ellos. Entonces, esta afectación se va a ver, digámoslo así, mostrada fácilmente cuando el producto que se desarrolla aquí en Colombia pierde valor sobre un producto externo. Entonces, aquí empieza esa discusión, bueno, ¿será que vale la pena que aumente el dólar? ¿Será que vale la pena que aumente el precio del peso? ¿Qué es lo que ocurriría ahí? Entonces, veámoslo desde un punto de vista para el emprendedor, y esto seguramente lo pueden analizar un poco más en nuestro programa de Economía en Breve también, que allí se hace un análisis un poco más complejo, más enriquecedor sobre ese tema. Y es, cuando un productor desarrolla sus bienes o servicios y van a salir del país, digamos, yo tengo una exportadora, por ejemplo, no sé, de uchuvas en mermelada. Si el dólar sube, el valor del dólar sube, es decir, que si hoy deja de estar a 3.050 y sube de repente a 3.100, el valor de ese tarrito de mermelada de uchuva va a bajar. Cuando baja, pues efectivamente el consumidor externo va a decir, uy, espera, ese tarro de mermelada colombiana de uchuva está más barato, venga, compramos la mermelada de uchuva de Colombia. Y eso hace que en este aspecto pues sea más efectivo o más, digámoslo así, rentable para el emprendedor, porque pues van a ser más atractivos sus productos. Pero resulta y pasa que por causas y azares de la vida el dólar bajó. Bueno, eso ocurre por esos efectos económicos, ¿cierto?, de la relación de la oferta y la demanda. Es decir, que cuando hay mucho dólar en el mercado, entró mucha plata, digamos, todos tenemos el tío rico que vive en los Estados Unidos, o el tío que se fue porque allá le iba mejor, y el tío nos sigue mandando platica. Entonces, si mandan mucha plata, pues hay mucho dinero en el mercado, ¿cierto? Hay mucho dólar. Entonces, pues, ¿qué hace usted cuando tiene un montón de dólares? Pues va a la casa de cambio, los cambia, perdón la redundancia, agarra sus dolaritos y, juepucha, ¿en qué me los voy a gastar? Y empieza entonces todo el mundo a gastar plata. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ocurre esto, pues efectivamente el dólar tiende a bajar de precio, pero los productos locales se vuelven más costosos por una parte. Y eso, volvemos a la palabra que mencionamos hace un rato, se convierte en lo que se llama esa inflación. Y aquí viene un problema muy considerable, muy importante, que el emprendedor tiene que revisar. Porque en este punto de la historia es cuando vale la pena definir hasta qué punto vale la pena entonces que el emprendedor busque nuevos mercados.
Así es. Ahora, entonces, doctor Manrique, vamos, claro. Sé que se emociona un poquitico con el tema, yo lo veo y realmente me gusta porque estamos aprendiendo increíblemente mucho, pero para ir cerrando ya el punto, el tiempo sí, nos está acosando. Aquí el productor molesta mucho, ¿no se ha dado cuenta, doctor Manrique? El que está ahí en la consola.
Sí, siempre que lo veo me empieza a hacer caras, me empieza a mostrar los dedos.
El que está ahí en la consola.
¡Falta un minuto!
Exacto, ese señor que está ahí en la consola empieza a molestar y uno... Para ir cerrando, doctor Manrique, rápidamente cuéntenos... Es que esto es un negocio, ¿no? Porque las divisas es muy rentable, es un negocio muy rentable, porque últimamente ha subido y ha estado en un constante movimiento. ¿Qué ventajas tiene esto para el emprendedor?
Bueno, mira, en un minuto te lo digo rápidamente como para cerrar. La inversión en divisas es atractiva cuando puede comprar dólares, ¿cierto? Y la tendencia es a que suba, ¿cierto? O voy a comprar euros, ¿cierto? Y en este momento de pronto no tengo programado ningún viaje o ningún gasto. Ahí resulta rentable porque de pronto al tener esa platica ahí guardada, como decía mi tía hace muchos años, una tía rica que vive en Estados Unidos, decía, es que los dólares crecen, Gustavo. Yo me preguntaba a qué se refiere. Y efectivamente, si la tendencia es a que el dólar o esa divisa crezca, es mejor que usted la guarde, ¿cierto? Y vaya comprando constantemente, es un ahorro, es el mismo ahorro, ¿cierto? Solo que si usted guarda la plata en el banco, de pronto las tasas de interés van a ser muy bajitas y pues no va a ser mucho lo que usted vea. Pero si lo tiene así en este dólar, o en el euro o en alguna moneda que tenga un crecimiento importante, pues aquí va a haber de pronto mayor posibilidades. Obviamente también el nivel de riesgo puede ocurrir.
Así es, en todo hay un riesgo, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy presente al momento de hacer cualquier tipo de inversión. Pues, doctor Manrique, mire, ya ahí el muchacho ya nos subió la cortinilla.
sí que molesta.
Doctor Manrique, es usted muy amable. Gracias por los conocimientos compartidos, por estar acompañándonos aquí en Productividad Empresarial. Y de verdad, esperamos que las enseñanzas que hayan quedado han sido muy productivas, hayan sido bastante productivas para nuestros emprendedores. Gracias por acompañarnos.
A todos ustedes, muchas gracias, Alejandro. Dios mediante, de hoy en ocho estaremos nuevamente en otro episodio de nuestro programa Productividad Empresarial.
Vale, doctor Manrique, muy amable por acompañarnos y a nuestra audiencia. Nos escucharemos más adelante. Felicidades para todos. Estamos en Radio UNAD Virtual para la audiencia global en línea.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.